Soy consultor senior en ALM y arquitectura de software en una empresa que se llama Synergy TPC. El día de hoy vamos a hablar de todo el tema relacionado con aplicaciones altamente escalables y principalmente cómo hacer la prueba de este tipo de aplicaciones. Vamos a ver algunos aspectos principalmente conceptuales y entender un poco qué está disponible desde el punto de vista de la plataforma Microsoft para este tipo de soluciones. Y lo que vamos a ver en el día de hoy, digamos que está muy relacionado con dos grandes áreas, con todo el tema de Windows Azure y con el tema de Visual Studio ALM. Sin embargo, pues por detrás vamos a ver un par de conceptos y temas fundamentales para entender qué es lo que pasa con este tipo de soluciones. Entonces, básicamente vamos a ver algunos conceptos para entender el tema de diseño para alta escalabilidad y el tema de cómo probar estas aplicaciones en un momento determinado. Entonces, vamos a empezar hablando de qué es escalabilidad. Obviamente, yo me imagino que muchos de ustedes ya saben por experiencia a qué se refiere esto. Si uno ve una definición genérica o pues, lo que habla casi todo el mundo, pues se habla básicamente de un atributo de calidad, algo que es deseable dentro de un sistema, que indica pues básicamente la capacidad que tiene ese sistema para responder ante las diferentes variaciones que hay respecto al trabajo que tiene que hacer. Esa escalabilidad puede estar determinada por diferentes elementos, por ejemplo, por el número de solicitudes concurrentes, por el número de usuarios concurrentes que yo tengo, por el trabajo en general que tengo que hacer de manera concurrente en un instante de tiempo en particular. En realidad eso depende mucho del tipo de aplicación y del modelo en que está creada esa aplicación, pues va a variar de una manera u otra a qué se refiere específicamente el tema de escalabilidad. Obviamente, cuando hablamos de escalabilidad, lo que se busca es que nuestra aplicación responda de una manera más eficiente hacia esos cambios que tiene el entorno, el ambiente sobre el cual se está ejecutando y que influyen en la forma en que responde esa aplicación. El tema de escalabilidad está muy relacionado con otros dos atributos de calidad, con el tema de desempeño y con el tema o con el otro atributo que es disponibilidad, pero no necesariamente esa relación es directa. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener una aplicación que sea altamente escalable, pero que no necesariamente el desempeño esté relacionado con ese nivel de escalabilidad. Eso es desafortunadamente, digamos, lo que pasa en muchas aplicaciones. Para poder brindar, digamos, un nivel mayor de escalabilidad, a veces empieza a equilibrar el tema de desempeño y se tiende a golpear un poco ese tipo de aproximaciones. Obviamente, cuando nosotros hablamos de escalabilidad, hay una serie de conceptos y hay una serie de elementos que nos aportan dentro del diseño de nuestra aplicación a poder crear aplicaciones altamente escalables. Tal vez el elemento o el concepto más importante es el tema de tener aplicaciones que no manejen estado. A medida que yo empiezo a tener aplicaciones que tienen un nivel más alto de estado dentro de su operación, necesito empezar a trabajar, por ejemplo, con elementos como afinidad, que es básicamente la necesidad de que cada solicitud que está atendiendo el sistema esté siendo respondida siempre por el mismo nodo o por el mismo elemento computacional en un momento determinado. Eso, obviamente, digamos que afecta varios atributos, el tema de alta disponibilidad y también afecta por ejemplo, el tema de escalabilidad en el sentido de que cada uno de los diferentes nodos pues van a tener siempre, por ejemplo, un número específico de usuarios asociados que pues obviamente nos va a permitir no nos va a permitir utilizar esa infraestructura de una manera apropiada. A medida que ha pasado el tiempo, digamos que se han ido generando diversos patrones para poder resolver este tema de escalabilidad. Hay diferentes mecanismos que nos ayudan, por ejemplo, a mejorar el tema de escalabilidad desde el punto de vista de arquitectura. Por ejemplo, está todo el tema de tecnologías como las colas, bien sean internas o externas dentro de nuestra solución. Tecnologías, por ejemplo, en un momento determinado como Message Queue, lo que buscaban precisamente era resolver algunos de los problemas de escalabilidad sencillamente generando unidades de cómputo a las cuales yo le puedo delegar el trabajo, que es básicamente una cola, y en la cual diferentes elementos pueden tomar el contenido del trabajo que se necesita realizar para poder ejecutar las diferentes tareas que yo tengo. Eso ha evolucionado, digamos, con las tecnologías de cloud computing, ha evolucionado muchísimo. Tal vez una de las evoluciones más fuertes a nivel conceptual en este tema es, por ejemplo, temas como el MapReduce, que es básicamente la utilización de un modelo algorítmico un poco más avanzado, donde lo que se busca es utilizar dos funciones muy conocidas, la de Map y la de Reduce, para poder procesar elementos de muy alta carga a nivel, por ejemplo, de datos, cuando yo necesito procesar conjuntos de datos muy grandes que tienen una complejidad a nivel de tamaño y a nivel de la estructura de la información de pronto muy, muy elevado, pues necesitamos poder tener, por ejemplo, mecanismos para poder distribuir la carga entre cada uno de ellos y poder hacer, por ejemplo, el procesamiento de esa información de una manera ágil. Una alternativa, por ejemplo, interesante y que se ha popularizado mucho, precisamente, por ejemplo, con las perspectivas que empezó a introducir hace varios años Google, fue ese tema de utilización de mecanismos como el Map and Reduce. Sin embargo, digamos que más allá de las decisiones arquitectónicas, hay algo bien importante que uno debe tener en cuenta y es que en el momento en que uno diseña algo hacia escalabilidad o pensando con este atributo de escalabilidad en mente, uno debe tener siempre claro cuál es el objetivo que quiere satisfacer. Todos los atributos, digamos, de calidad tienen unas métricas específicas. En el caso específico de escalabilidad, ese nivel de adaptabilidad se puede definir y yo puedo utilizar una serie de elementos para poder establecer cuál es mi meta concreta que quiero lograr a nivel de escalabilidad dentro de la solución que yo estoy creando. Eso es bien importante porque en realidad el éxito de mi aplicación parte desde ahí, saber hasta dónde quiero llegar en el nivel de escalabilidad y a partir de ahí tomar las decisiones apropiadas. Y ahorita vamos a ver diferentes alternativas o diferentes patrones que hay disponibles para este tema, pero en realidad digamos que lo importante es entender cuál es la meta y a través del diseño y la implementación poder ir midiendo los diferentes atributos que yo estoy insertando dentro de esa solución para poder cumplir con esa meta en particular. Ahí es donde tiene un elemento bien importante o un valor muy importante el tema de instrumentación. La instrumentación, digamos que es ese conjunto de mecanismos con el que yo le doy a mi aplicación la capacidad de poder informar cuál es el comportamiento que está teniendo en un momento determinado. La instrumentación debería estar asociada a casi todos los atributos relevantes dentro de la solución que yo estoy creando. Por ejemplo, el tema de desempeño, el tema de escalabilidad, el tema, por ejemplo, de aspectos orientados a negocio, por ejemplo, como cuántos pedidos estoy manejando. Cada uno de esos elementos me brindan a mí una visión de la salud de cómo se está ejecutando mi aplicación. Mi aplicación no solamente tiene que brindar los mecanismos mediante los cuales internamente brinda esa capacidad de escalabilidad, sino que también tiene que brindar mecanismos para poder informarle a los operadores o al negocio en general cómo se está comportando la aplicación en un momento determinado. Y eso es otro tema bien importante que hay que tener en cuenta, principalmente porque muchas aplicaciones sufren precisamente de problemas de este tipo de limitaciones a nivel de escalar, pero sencillamente nunca tenemos una visión realmente de qué es lo que está pasando dentro de la aplicación y qué está funcionando bien y qué no está funcionando bien en un momento determinado. Finalmente, algo que es bien importante es que los conceptos de escalabilidad se tienen que pensar transversalmente dentro de la aplicación, no solamente dentro de los frontends, sino dentro de todos los componentes que tiene mi aplicación, desde arriba hasta abajo, en la arquitectura que yo ya he definido, porque desafortunadamente algo que sucede muy a menudo es que se hace un énfasis muy fuerte en la escalabilidad en algunos puntos concretos de nuestra aplicación, pero si no se tiene una visión holística, si no se tiene una visión que cumpla, que cubra toda la aplicación, con un solo punto que genere un cuello de botella, todos los esfuerzos que nosotros hayamos hecho van a ser totalmente frustrados por ese nodo en particular. Veamos, por ejemplo, un escenario muy común que se da, por ejemplo, en aplicaciones basadas en Azure. En Azure existen diferentes mecanismos mediante los cuales yo puedo poner la capacidad de cómputo, la funcionalidad que yo voy a tener dentro de mi aplicación, a operar en múltiples instancias redundantes o en múltiples instancias que están operando de manera paralela dependiendo de lo que yo quiera lograr en una aplicación. El problema de esto es que si yo no diseño la totalidad de mi aplicación de una manera consistente con el objetivo que yo estoy tratando de buscar, pues puedo que no gane nada con tener múltiples nodos, por ejemplo, en la capa de presentación, que atiendan todas las solicitudes que están llegando ahí, si de ahí para abajo voy a tener cuellos de botella en un momento determinado. Por ejemplo, en el caso de Azure existe algo que se llaman los web roles, que es básicamente lo que se llama un cloud service, un servicio en la nube, que lo que me permite es poner un pedazo de mi aplicación dentro de un contenedor en tiempo de ejecución, el cual se puede replicar automáticamente en tantos nodos como yo quiera. Obviamente, poder poner ese contenedor en tantos nodos como yo quiera depende de varios aspectos y principalmente, por ejemplo, si yo tengo la posibilidad de tener mis solicitudes o mi contexto de ejecución sin un estado específico. En ese tipo de escenarios, lo que puede pasar en un momento determinado es que yo puedo tener tantos nodos como quiera y cada uno de esos nodos lo que me van a brindar es lo que se llama escalabilidad hacia horizontal, que es básicamente crecer esa capacidad con más unidades de procesamiento que están en la posibilidad cada una de soportar un número específico de solicitudes concurrentes en el mismo instante de tiempo. El problema es cuando todas esas solicitudes, por ejemplo, dependen de un único recurso, como por ejemplo puede ser una base de datos o por ejemplo un componente en el medio, como puede ser un servicio, que no esté diseñado con esas mismas características y sencillamente yo escalo muy bien en la parte de presentación, pero me contengo, empiezo a generar contención contra todas las solicitudes en la capa media o, por ejemplo, en la capa de almacenamiento. Normalmente, en cualquier aplicación, el recurso más costoso siempre está relacionado con lo que tiene que ver con nosotros tenemos que tener en cuenta absolutamente todos los aspectos de nuestra aplicación en el tema de escalabilidad. No solamente es el escalar en nuestro frontend, no solamente es tener una gran cantidad de nodos o de elementos que están en la capacidad de procesar las solicitudes que están llegando a nivel de nuestra capa de presentación, nosotros tenemos que tener en cuenta absolutamente todo lo que pasa de ahí para abajo. En Azure se vuelve muy sencillo que yo pueda escalar cada unidad que tiene que hacer alguna tarea específica dentro de mi aplicación de una manera muy fácil. Para los que han oído hablar o han visto algo de Azure, pues habrán escuchado los cloud services, los web roles, los worker roles, ahora lo que se empezó a trabajar hace poco, que son los websites. Cada uno de esos elementos, de los que ahorita vamos a hablar un poco más en detalle, me brindan a mí la posibilidad de escalar horizontalmente, es decir, tener más unidades de cómputo haciendo el mismo trabajo hacia la capa que los consume. Entonces, por ejemplo, en este caso yo puedo tener un web role, que es lo que se les está presentando ahí, que es el que atiende las solicitudes que vienen directamente desde los clientes, y yo podría tener tantas instancias de ese web role como quisiera, gracias a que sencillamente yo puedo empaquetar la funcionalidad que tiene ese web role o el pedazo que se expone hacia el cliente, de tal forma que cuando llega una solicitud pueda responder autónomamente a lo que necesita ejecutar en un momento determinado. El tema es, si yo no sé en un momento determinado cuál es mi capacidad que tiene un nodo de estos, por ejemplo, un web role en este caso, y no sé cuánto es el número de solicitudes que tengo en un momento en particular dentro de mi aplicación, en cada uno de esos nodos, pues no me sirve de nada tener esa capacidad de escalar, porque sencillamente no voy a poder tener los mecanismos apropiados para tomar las decisiones sobre en qué momento tengo que crecer horizontalmente o en qué momento necesito, por ejemplo, decrecer, disminuir esa capacidad horizontal que tengo en un momento determinado. El otro aspecto que les explicaba y que les hablaba acá antes es el tema de escalabilidad incluye absolutamente todos los aspectos, incluyendo la base de datos. Esa base de datos normalmente, como cualquier elemento de persistencia, como cualquier repositorio que yo tenga, es un elemento muy costoso a nivel de desempeño. Todo lo que tenga que ver con almacenamiento, por ejemplo, persistencia de archivos, persistencia en base de datos o persistencia, por ejemplo, en una ubicación remota, siempre va a ser un elemento muy costoso. Y normalmente ese tipo de elementos están orientados a un nivel de contención alta. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando alguien está accediendo a un recurso, tienden a bloquear el acceso sobre ese recurso y no permiten que otro cliente o alguien que necesita utilizarlo pueda acceder a él. Esto es, digamos, que un elemento muy importante de resolver en el tema de escalabilidad, porque sencillamente si yo tengo elementos que son cuellos de botella que representan una contención dentro de mi aplicación, voy a afectar por un lado el desempeño, pero directamente también voy a impactar la escalabilidad. Si yo solamente puedo atender, por ejemplo, contra un recurso específico, una solicitud en particular, pues sencillamente puedo tener N clientes esperando a que ese elemento o ese recurso se libere en un momento determinado. Entonces, el mensaje acá es bien importante, es pensemos en mecanismos que me permitan escalar transversalmente. Desde que la solicitud entra a mi sistema, por ejemplo, en la capa de presentación, hasta que esa solicitud se va procesando en cada uno de los componentes y llega a los elementos que finalmente hacen la operación o hacen la acción que necesitamos dentro de nuestro sistema. En el caso, por ejemplo, de una arquitectura basada en Azure, pues yo puedo utilizar los mecanismos nativos de Azure para implementar esos mecanismos, esas capacidades, perdón, de escalabilidad. Entonces, por ejemplo, yo puedo utilizar todo lo que son los cloud services, que en un momento determinado siempre pueden estar disponibles a través de un balanceador, que es el punto único con el que yo puedo acceder a esa capacidad o a esa funcionalidad que tengo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, diferentes web roles que atienden la capa de interfaz de usuario de mi aplicación, y cada uno de esos web roles se va a distribuir la diferente carga que yo tengo dentro de mi aplicación. Ahí es bien importante este pedazo del balanceador, sencillamente porque a mí no me sirve nada tener muchos roles o muchas instancias de la capacidad que yo quiero escalar, si en un momento determinado esa carga que le está llegando no se distribuye apropiadamente a cada uno de los nodos que yo estoy escalando horizontalmente. Entonces, hay dos elementos que son críticos. Uno, poder contar con ese balanceador, que es algo que en el caso, por ejemplo, de plataformas como Windows Azure, ya está disponible de manera automática cuando creo un cloud service y creo diferentes instancias dentro de ese cloud service. Y dos, el tema de reducir al máximo la dependencia de estado dentro de los work, dentro de cada uno de esos nodos de mi aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, un cliente está accediendo a una instancia específica de un nodo y hace una solicitud, la siguiente solicitud no debería tener que estar obligatoriamente orientada o enviada hacia ese nodo, porque el estado está solamente disponible dentro de ese nodo en particular. Lo que debería pasar es que cualquier solicitud que entre se pueda atender por cualquiera de los nodos en un momento determinado. Si no, vamos a tener un nivel de escalabilidad, pero no va a ser tan alto como la capacidad total que tengo por el número de nodos que estoy operando. El otro aspecto que debo tener en cuenta es, precisamente cuando baje a los componentes dependientes, debería tener mecanismos que me permitan poder escalar de una manera más fácil esos elementos que son más costosos, por ejemplo, el tema del almacenamiento, bien sea en una base de datos como SQL Azure o como un Table Storage en Azure o un Blob Storage, que es la forma en que puedo, por ejemplo, almacenar archivos dentro de Azure. Y eso se logra a través de varios mecanismos. Puedo utilizar, por ejemplo, lo que se llaman las colas, que no es más que un mecanismo asíncrono mediante el cual yo puedo poner las diferentes operaciones que se necesitan realizar dentro de una cola, una lista de operaciones que se tienen que despachar, y sencillamente, por ejemplo, los trabajadores, los que se encargan de hacer las operaciones, pueden en un momento determinado ir consultando las operaciones que están en esa cola para empezar a trabajar sobre ellas y evitar así complicaciones. Cada uno de estos elementos, digamos que a nivel tecnológico, son muy sencillos de manejar y en el framework de .NET son extremadamente sencillos de implementar dentro de nuestras aplicaciones. El tema, tal vez acá más relevante, es precisamente que la posibilidad de tener el elemento disponible de una cola o, por ejemplo, roles con múltiples instancias, no necesariamente asegura que dentro de mi aplicación se pueda explotar esa tecnología en un momento determinado. Por ejemplo, si uno tiene una aplicación que tiene un frontend donde llega una solicitud, en el caso puntual de ASP.NET, cuando uno tiene, por ejemplo, algo como Web Forms, cada solicitud que se hace inicia un thread dentro de la capa de esa aplicación web. Es decir, cada solicitud, cada HTTP request dentro de mi aplicación web es atendido por un thread específico dentro de esa aplicación. Si en un momento determinado esa solicitud necesita, por ejemplo, acceder a algún sistema dependiente o a algún elemento específico que yo tengo dentro de mis subsistemas o dentro de la arquitectura que yo haya definido, pues ese thread va a estar bloqueado atendiendo esa solicitud que hizo ese cliente en particular hasta que se haga la interacción con las dependencias. Ese thread queda totalmente bloqueado, es decir que si llega otra solicitud, él tiene que crear otro thread por aparte para poder resolver ese tipo de solicitud y solamente hasta el momento en que se termina de hacer todo el procesamiento dentro de mi solicitud y se retorna la respuesta a mi cliente, solamente en ese momento yo voy a tener la posibilidad de tener otro thread, otra solicitud procesada dentro de mi aplicación. ¿Qué quiere decir eso? Sencillamente que el número de clientes que voy a poder procesar en un momento determinado depende del número de threads que yo pueda efectivamente abrir en un momento determinado. Y a la larga, eso va a depender de la capacidad de cómputo sobre la que estoy ejecutando. Entonces, por ejemplo, si tengo N threads lógicos, que son los threads que maneja el sistema operativo, en la capa más baja, eso se va a ver representado en threads físicos, que siempre son un número limitado dentro de cualquier máquina y que va a depender básicamente de la arquitectura que yo estoy utilizando dentro de esa máquina en particular. Entonces, digamos que este tipo de aproximaciones tiene una gran desventaja y es que si yo no puedo de alguna manera u otra desacoplar la atención que tengo hacia el cliente de las operaciones que se están realizando en la parte de abajo, pues siempre voy a estar supeditado al nivel del número de threads que tengo acá disponibles para poder despachar trabajo en un momento determinado. Por ejemplo, si en un momento determinado, en lugar de tener las operaciones esperando a que se haga la totalidad del trabajo dentro de la solicitud que yo estoy atendiendo, puedo en un momento determinado crear algún mecanismo que me desacople el trabajo que se está haciendo acá para atender esta solicitud, del trabajo que se está haciendo para atender las dependencias, pues obviamente lo que puedo lograr, por ejemplo, en un momento determinado es que esas solicitudes que se hacen en esas dependencias se pueden ejecutar en un contexto totalmente diferente de ejecución, de tal forma que, por ejemplo, el thread que está atendiendo estas solicitudes en la capa de arriba no es el mismo thread que está atendiendo las solicitudes en la capa de abajo o incluso ni siquiera está dentro de la misma máquina física dentro del mismo contexto de ejecución. Por ejemplo, cuando uno habla de una cola, en realidad lo que hace es ese tipo de cosas. Separa el contexto del procesamiento en esta capa del contexto hacia las dependencias a través de ese mecanismo que incluye todo el manejo de esa separación, de ese procesamiento que se hace a nivel de la solicitud inicial y a nivel de la respuesta que yo tengo en un momento determinado. Entonces, al final, pero me voy a volver acá un poco, lo que puede pasar con este tipo de mecanismos es que yo puedo crear solicitudes que cuando inician su procesamiento, despachan todas las solicitudes a través de algún mecanismo hacia un contexto que ejecuta en un thread diferente y sencillamente el thread que yo tengo disponible en la parte de arriba no está bloqueado para poder ejecutar esas operaciones y seguir atendiendo solicitudes desde los clientes. ¿Cuál es el problema? Obviamente empiezo a manejar algo que no es muy bueno para otros mecanismos o para otros elementos, y es que tengo que mantener un contexto acá para poder hacer esa sincronización. Obviamente este contexto es solamente a nivel de la solicitud, entonces por lo tanto digamos que no está castigando la escalabilidad horizontal porque este contexto tan pronto se resuelve la solicitud. Desaparece, no es necesario. Entonces yo puedo tener esto en tantos nodos como quiera, pero lo que sí me va a volver mucho más complejo este tipo de elementos es todo lo que se llama la sincronización. Manejar cómo se relaciona, por ejemplo, si estamos dentro de la misma máquina, este thread que tengo respondiendo las solicitudes del thread que está atendiendo, por ejemplo, las solicitudes hacia o las operaciones en realidad hacia la capa de abajo. En cada uno de los elementos, digamos, que hay dentro de Azure, está disponible algún mecanismo para permitir hacer esa escalabilidad en diferentes niveles. Por ejemplo, si uno ve algo como los websites, que es una tecnología que está disponible dentro de Windows Azure, lo que yo voy a tener es la posibilidad de escalar las unidades de cómputo que tengo dentro de la capa de presentación, dentro de lo que recibe directamente las solicitudes del cliente, de tal forma que bien sea con recursos compartidos con otras aplicaciones dentro de Azure o con recursos exclusivos para mi aplicación, yo puedo crecer automáticamente a medida que se va aumentando las operaciones dentro de mi aplicación. Entonces, básicamente un website es, nuevamente, es un contenedor donde yo puedo poner una aplicación de la cual puedo crear múltiples instancias bajo demanda en el momento en que yo lo necesite. Y esas instancias pueden ser compartidas, es decir, que esa unidad de cómputo dentro de una, llevándolo a un modelo físico, va a estar compartido con otro modelo de otras aplicaciones en ejecución. Obviamente está aislado en el sentido de que yo no puedo ver que existen otras aplicaciones corriendo en el mismo instante de tiempo, o puede ser reservado, en cuyo caso, pues obviamente yo tengo la posibilidad de tener mayor capacidad de cómputo y sobre todo mayor nivel de paralelismo físico dentro de mi máquina, dentro de mi aplicación disponible en un momento determinado. Pero sin importar, digamos, si es compartido o reservado, algo importante de este tipo de mecanismos es que yo puedo crecer elásticamente, con mecanismos muy sencillos, puedo crecer la forma en que en que tengo instancias disponibles para atender esas solicitudes. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, escalar a nivel del frontend, lo puedo hacer a través de websites, o puedo utilizar, por ejemplo, cloud services, en cuyo caso, digamos, el gran diferenciador es la forma en que se empaquetan los servicios y conceptualmente qué representa esa capacidad que yo tengo en un momento determinado dentro de mis aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera crear servicios, si quisiera crear componentes que trabajan en background, podría crear lo que se llaman worker roles o podría crear en algunos casos web roles para atender ese tipo de solicitudes. Y lo mismo, tener la posibilidad de desplegar mi aplicación dentro de la infraestructura de Azure de una manera automática, que sencillamente de acuerdo a lo que está pasando dentro de mi aplicación se pueda distribuir nuevas instancias en un momento determinado. Ahora, el tema es cómo sé que necesito crecer en un momento en particular dentro de mi aplicación. Pues básicamente lo que puedo utilizar son esos mecanismos de instrumentación para saber si estoy en el punto necesario para poder escalar o no. Por ejemplo, en el caso de Microsoft existe algo que se llaman los contadores de desempeño. ¿Qué es un contador de desempeño? Es básicamente una unidad que me permite identificar cómo se está comportando la aplicación en un momento determinado con respecto a una métrica específica. Un contador de desempeño, por ejemplo, puede ser el número de solicitudes que estoy atendiendo en una unidad de tiempo. Por ejemplo, el número de solicitudes por segundo. O puede ser, por ejemplo, la cantidad de procesador que estoy utilizando. O puede ser, por ejemplo, el tiempo de respuesta que tengo en una solicitud. Esos contadores de desempeño pueden ser de la plataforma, es decir, yo puedo utilizar contadores de desempeño que están disponibles directamente por el sistema operativo, en este caso por toda la infraestructura de Azure, o puedo utilizar contadores de desempeño que yo mismo creo para representar elementos específicos de mi aplicación. Por ejemplo, el número de pedidos, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una venta por internet de zapatos, el número de pedidos que he recibido en una unidad de tiempo. Entonces, cuántas unidades o cuántos pedidos he atendido en una hora, en un día, en un segundo, de acuerdo a cómo se maneje mi negocio. ¿Qué es lo importante de ese tipo de mecanismos? Esos son la punta de entrada para tomar las decisiones acerca de cuándo tengo que crecer dentro de mis aplicaciones. ¿Cómo lo hago? Pues básicamente utilizo las mismas clases que tiene el framework de .NET para poder acceder a toda esa información en un momento determinado. En algunos casos, lo que yo puedo hacer, por ejemplo, es utilizar mecanismos más avanzados. Por ejemplo, Microsoft tiene algo que está disponible en Internet, que es los Enterprise Libraries, que son básicamente conjuntos de librerías con clases que ya empaquetan toda la funcionalidad para poder acceder a la creación, por ejemplo, de esos contadores o, por ejemplo, a poder a tomar acciones con esos contadores en particular en un momento específico. Por ejemplo, se los voy a mostrar acá. Les voy a compartir acá una aplicación, un sitio web. Perdón, un segundo. Por ejemplo, Microsoft tiene disponible este Enterprise Library. No sé si lo están viendo ahí, el Enterprise Library 5.0. Ya les explico un par de cosas que es importante sobre esto, pero realmente acá lo que importa es conceptualmente qué es lo que está disponible. Existe algo que se llama, por ejemplo, el Enterprise Library Integration Pack for Windows Azure. Este Enterprise Library no está completamente actualizado a la última liberación de la API de Windows Azure. Sin embargo, conceptualmente tiene todo lo que yo necesito para poder permitir que mi aplicación escale de una manera más eficiente. Por ejemplo, dentro de sus capacidades tiene algo que se llama de Autoscaling Application Block, que es básicamente un conjunto de librerías que me permiten en un momento determinado poder saber qué métrica voy a utilizar para tomar la decisión de cuándo tengo que escalar y adicionalmente interactuar con la API de toda la infraestructura de Windows Azure para que yo pueda en un momento en particular iniciar, por ejemplo, una nueva instancia bajo demanda de lo que necesito escalar. Pero nuevamente, acá hay un par de conceptos fundamentales, sobre todo el tema de instrumentación es algo que tienen que entender muy bien para poder llegar a utilizar este tipo de recursos. Este mecanismo del Autoscaling Application Block utiliza precisamente los contadores de desempeño, entre otros mecanismos, para poder entender cuándo se presenta ese evento de poder crecer dentro de mi aplicación. Entonces, sencillamente, lo que yo hago es utilizar estas clases de estas librerías para poder integrarlas dentro de mi aplicación y poder tomar la decisión de cuándo se tiene que escalar de una aplicación en particular. Algo bien importante, nuevamente, y esto lo recalco muchísimo, el tema de lograr que sus aplicaciones sean realmente stateless, que no manejen nada de afinidad, que no tengan la obligatoriedad de que un cliente llegue a un nodo en particular, es crítico para poder lograr la utilización de este tipo de infraestructura. Y más cuando uno piensa, por ejemplo, en escenarios de alta disponibilidad, no solamente en alta escalabilidad, sino alta disponibilidad, donde yo no debería contar con que en un momento específico tengo una máquina en particular, sino que yo debo tener la capacidad de poder ejecutar mi lógica en cualquier nodo en particular. Precisamente, digamos que algo que debería pasar a lo largo del proceso o a lo largo del ciclo de vida de mi aplicación, es que en todo momento yo tenga claro cuáles son esas metas a nivel de atributos de calidad que tengo, pero cree esos mecanismos de instrumentación y utilice mecanismos de diagnóstico para saber cómo se está comportando mi aplicación en un momento determinado. Entonces, ahí es donde el profiling y las pruebas que yo le haga a mi aplicación, pues van a ser extremadamente útiles para ver si las decisiones que yo estoy tomando a nivel de diseño y a nivel de implementación, si están alineadas con esas metas o de esos atributos de calidad que yo definí. Entonces, por ejemplo, si yo defino que el tiempo de respuesta de mis clientes tiene que estar en 500 milisegundos, y para poder mantener ese tiempo de respuesta de 500 milisegundos, la máxima cantidad de solicitudes que puedo tener son, por ejemplo, 500 solicitudes concurrentes, pues yo debo empezar a poder tener cómo poder saber que estoy respondiendo tantas solicitudes por segundo, que el tiempo de respuesta de mis solicitudes es tanto, que el número de solicitudes que tengo por cada nodo son un número específico, y pues para eso empiezo a utilizar todo el tema de instrumentación y de las pruebas. Entonces, básicamente, ahí lo que ustedes deberían hacer es desde el principio, desde que ustedes crean la primera línea de código pública, es decir, que yo puedo consumir a través de una interfaz externa, es empezar a crear las diferentes pruebas para poder acceder a esa información. Y a medida que va avanzando su aplicación, empezar a crear diferentes líneas de comparación para saber cómo está evolucionando el desempeño en particular de su sistema. Entonces, por ejemplo, uno crea una línea base de desempeño, la línea con la cual arrancamos a medir nuestra aplicación, y a medida que voy creando diferentes componentes y voy creando diferentes versiones de mi aplicación, lo que voy haciendo es ejecutar el mismo tipo de pruebas bajo las mismas condiciones para medir cómo se está comportando mi aplicación, cómo está evolucionando en un momento determinado esa aplicación en el tiempo. Con eso, pues básicamente lo que yo podría es saber, por ejemplo, cuándo estamos listos para pasar en un momento determinado a producción, si estamos o no cumpliendo con los criterios del atributo de calidad que estamos midiendo, por ejemplo, en este caso, desempeño o escalabilidad, cualquiera de los dos. Y, por ejemplo, en el caso en particular de soluciones basadas en Azure, saber qué implicaciones tiene, por ejemplo, que yo tome una decisión u otra respecto a la arquitectura de esos building blocks o esos componentes que tengo dentro de Azure. Es decir, si por ejemplo, si hace algún efecto positivo tener, no sé, más worker roles o tener, por ejemplo, más bases de datos de un tamaño específico a tener una sola base de datos más grande dentro de mi aplicación. Entonces, básicamente, lo que uno debería es definir cuáles son esas metas a nivel de mis atributos de calidad. Entonces, por ejemplo, en el nivel de escalabilidad, el número de solicitudes por segundo que debo atender en su totalidad. Entonces, si por ejemplo tengo que atender 500.000 solicitudes por segundo, o tengo que, por ejemplo, atender 100 usuarios concurrentes, hay diferentes mecanismos para expresar esa métrica a nivel de escalabilidad, pero, por ejemplo, esos son dos de los típicos. Tengo que atender N número de usuarios concurrentes, o tengo que atender N solicitudes concurrentes, o tengo que tener N conexiones concurrentes en un momento determinado. Ninguna de las tres cosas son iguales. Es decir, por ejemplo, una aplicación puede tener un usuario, pero ese usuario puede tener tres conexiones a la aplicación, y sobre esas conexiones se pueden hacer N número de solicitudes concurrentes hacia mi sistema. Entonces, sí, es importante entender que esas métricas normalmente están relacionadas, pero no son iguales. Entonces, básicamente ahí identificamos cuál es la meta que yo voy a tener y a partir de eso creo los elementos con los cuales voy a probar todo el tiempo si estoy cumpliendo con esa meta o no. Entonces, en el caso específico de Visual Studio, pues hay una serie de herramientas que están orientadas precisamente a mejorar o a poder crear ese tipo de aplicaciones y probar que nosotros sí estamos cumpliendo con esas métricas en particular. Entonces, por ejemplo, Visual Studio como tal, la herramienta del cliente, tiene mecanismos para poder hacer pruebas y eso enlazado con los componentes que tiene Team Foundation Server o Team Foundation Service, si lo están utilizando en la nube, como es el tema de construcción automatizado y el tema de Lab Management, lo que me permiten es precisamente poder involucrar cada uno de esos mecanismos dentro de mis aplicaciones de una manera muy sencilla. Entonces, desde Visual Studio 2005 hasta Visual Studio 2012, hay diferentes herramientas que me permiten poder verificar e identificar cómo se está comportando mi aplicación en un momento en particular. Por ejemplo, en el caso de Visual Studio, existe algo que se llama el web testing o las pruebas web, que básicamente son pruebas orientadas a ejecutar una prueba sobre el sistema a nivel de cómo se comporta en desempeño. Entonces, por ejemplo, con esto yo puedo simular solicitudes, por ejemplo, si es una aplicación web, solicitudes HTTP, para poder saber desde el momento en que envío el primer byte de la solicitud hasta que recibo el último byte de la respuesta, cuánto tiempo se gastó en mi aplicación. O, por ejemplo, si estoy hablando de un servicio, pues un servicio con WCF, poder identificar cuánto es el tiempo que se gasta procesando el mensaje, cuánto es el tiempo que se gasta serializando, tener, digamos, una visión muy concreta de qué es lo que está pasando a nivel de desempeño. Esas pruebas web, o por ejemplo las pruebas unitarias, bien sea de código o de base de datos, se pueden enmarcar en una prueba de carga dentro de Visual Studio. Esto es lo que me permite en un momento determinado, pues es de una manera muy sencilla, poder en un momento en particular simular un número de solicitudes concurrentes o un número de usuarios concurrentes, dependiendo del modelo de carga que yo voy a utilizar, para permitir evaluar los escenarios concretos de esa aplicación. Entonces, por ejemplo, yo puedo coger una aplicación web en la que tengo, por ejemplo, una meta específica de usuarios concurrentes y sencillamente simular lo que van a hacer ese número de usuarios en el mismo instante de tiempo y enviarle esa información al servidor para ver cómo se comporta. Nuevamente, si yo no tengo algo de instrumentación por detrás que me diga qué está pasando dentro de la aplicación o qué está pasando dentro de la máquina, no es para nada útil poder hacer ese tipo de pruebas. Entonces, acá lo importante es correlacionar la carga que yo estoy generando, las operaciones que estoy generando, con toda la información acerca de qué pasaba dentro de la máquina y qué pasaba dentro del sistema. Ahí viene un punto importante y es que precisamente Azure, en muchos ambientes, en varios tipos de recursos, nos desacopla el concepto de máquina. Por ejemplo, si nosotros vemos un web role o si vemos un worker role, yo no entiendo el worker role con una asociación directa hacia la máquina, sino como una instancia que se está ejecutando aislada dentro de un contexto específico. Entonces, lo que yo necesito ahí es tener en cuenta los indicadores propios de ese modelo de ejecución que me permiten realmente tomar decisiones. Por ejemplo, en un web role o en un worker role, temas como la utilización de CPU o la memoria que estamos utilizando dentro de la aplicación, tal vez no sean los indicadores más apropiados para saber si tengo que escalar o no. Mientras que, por ejemplo, si yo tengo una máquina virtual, un virtual machine role, donde tengo una aplicación desplegada allá adentro, puede que sí me interese saber si estoy llegando al límite de saturación de esa CPU o de la cantidad de memoria que tengo disponible para poder escalar o no dentro de mi aplicación. Algo bien importante que hay que tener en cuenta es que cuando yo vaya a hacer las pruebas, es crítico poder tener un muy buen ambiente de pruebas. Y no es solamente la infraestructura que estoy probando, los servidores que tienen la aplicación que estoy probando, sino también los servidores que están ejecutando esa carga. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando una aplicación en Windows Azure y tengo creados dos web roles en la nube, yo no debería generar la carga desde, por ejemplo, mi data center local hacia la nube, porque muy seguramente esas pruebas de carga se van a ver distorsionadas por toda la latencia que hay desde el data center hasta hasta la infraestructura de Windows Azure. Obviamente habrá personas que dicen, sí, pero es que a mí me interesa en realidad la experiencia final del usuario, que pues de todas maneras tiene que viajar desde una ubicación, por ejemplo, en México hasta el data center que está en Estados Unidos, en la zona este de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay los data centers de uno de los data centers de Microsoft, y me interesa tener en cuenta ese tiempo. El problema es que a nivel estadístico, esa información en la prueba de carga se puede homogenizar de una manera más apropiada para evitar que aspectos particulares de la conexión en la que estoy trabajando me dañen esos resultados. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que teníamos ahorita en particular con esta charla. Yo estaba hablando y algunos de los servicios del iMeeting no se podían conectar, pero otros sí. Entonces, no es una experiencia uniforme, puede que no sea la experiencia que van a sufrir todas las personas, y en la prueba de carga, en realidad no es relevante medir el desempeño del canal con el que yo estoy conectado a internet, sino el desempeño de mi aplicación y sencillamente simular el comportamiento que tienen los clientes a la hora de conectarse hacia ese data center. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo utilizar es que la misma infraestructura de pruebas que voy a tener en un momento determinado para generar la carga, también esté dentro de Azure y pueda hacer varios escenarios. Por ejemplo, el escenario que está ilustrado acá. Yo tengo mis servidores on-premise y tengo, por ejemplo, la infraestructura que hace la prueba de carga en Azure. O al revés, por ejemplo, podría tener absolutamente todo en Azure. Los servidores o las aplicaciones que tengo las puedo tener en Azure, y la infraestructura que hace mi prueba de carga, poder tenerla también en Azure. En el caso de Visual Studio, lo que se hace es utilizar lo que se llaman unos controladores y unos agentes. Los agentes son los que simulan cada una de las solicitudes que yo voy a tener contra mi aplicación. Es importante, en el caso de las pruebas de carga, que esos agentes tengan una buena capacidad, porque si no, los resultados que yo voy a obtener de esas pruebas se van a ver nuevamente distorsionados por los problemas que tenga dentro de estas máquinas. Por ejemplo, nosotros hacemos mucho análisis de pruebas de carga cuando estamos evaluando este tipo de arquitecturas, y muchas veces cuando encontramos problemas es porque la prueba como tal se ejecutó en máquinas que tenían un muy bajo desempeño, y pues sencillamente pareciera que la aplicación estuviera encolada, que tuviera tiempos de respuesta muy altos, pero en realidad es que la gente no tenía la capacidad suficiente para procesar toda la información que se estaba ejecutando. Y obviamente, pues el resultado de la prueba no es satisfactorio. Entonces, Acá es bien importante entender que unir ambas cosas, por ejemplo, unir Visual Studio con Windows Azure, me brinda la posibilidad de primero crear aplicaciones que puedan escalar muy bien transversalmente, o sea, en todas las capas de mi aplicación, en cada uno de los componentes que tiene mi aplicación y que se necesitan escalar en realidad. Y adicionalmente, puedo enlazar Visual Studio con cada una de esas capacidades para poder verificar que a medida que voy desarrollando mi aplicación, sí se están cumpliendo con esas expectativas o con las métricas que yo definí en un momento determinado dentro de mi aplicación. Ahí también es importante entender que existen dos formas grandes de poder ejecutar esas pruebas de carga. Una es directamente desde Visual Studio y otra es con este tipo de mecanismos, con lo que se llama un test rig. Dependiendo de la cantidad de solicitudes que ustedes tengan, pues deberían utilizar una u otra, el Visual Studio o utilizar todo el test rig. Aunque el test rig es un poco más complicado de configurar, o sea, un poco más, es un par de horas o menos incluso de tiempo para poder hacer funcionar este agente con ese controlador, es mucho más eficiente poder tener una arquitectura de este tipo, precisamente porque yo puedo distribuir la carga horizontalmente de todas las solicitudes que estoy generando dentro de estos diferentes agentes. Mientras que si utilizo un solo Visual Studio, tengo una serie de limitaciones que están atados a la máquina en la cual estoy trabajando en un momento en particular. Igual, hay otras herramientas que tiene Microsoft disponibles que complementan sobre todo el análisis de esa información cuando uno tiene ciertos problemas específicos de escalabilidad o de desempeño. No solamente con las herramientas propias que brinda Visual Studio, sino que yo puedo complementar el análisis, por ejemplo, con herramientas como Fiddler o como el Process Monitor o el TCP View o el Process Explorer, que son herramientas que ya me permiten indagar no tanto en el comportamiento, sino en la causa de los problemas que están, por ejemplo, incidiendo en un mal comportamiento o en un pobre desempeño dentro de mis aplicaciones. Desafortunadamente, digamos que la charla de hoy se nos extendió muchísimo. En un futuro webcast voy a hablarles un poco más en detalle de esas herramientas y de cómo utilizarlas. Sin embargo, para los que están interesados en entrar a trabajar con estas herramientas, les recomiendo dos grandes recursos. Uno es el tema de los training kits de Windows Azure y de Visual Studio. En el Windows Azure Training Kit está el detalle de cómo crear este tipo de aplicaciones. Por ejemplo, hay laboratorios específicos que es donde ustedes encuentran el cómo de lo que hemos venido hablando. Entonces, por ejemplo, hay laboratorios acerca de cómo crear aplicaciones que se escalen, que escalen automáticamente, de cómo poder utilizar, por ejemplo, las colas o los work roles o los web roles dentro de sus aplicaciones. El otro recurso importante es el training kit de la máquina virtual de Microsoft, donde están la máquina virtual de Visual Studio, perdón, donde están todos los laboratorios acerca de las pruebas de carga, de las pruebas de desempeño web, donde ustedes pueden ver cómo se integran cada uno de esos elementos dentro de las aplicaciones. Voy a abrir el espacio para preguntas para que podamos atender algunas preguntas de verdad. El próximo mes vamos a estar dando un webcast sobre ya todos estos temas, cómo ejecutar las herramientas, cómo ver.